Bien. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Bastante tarde. Pero bueno, acabo de llegar de Calama. Pensé que era una locura venirse el mismo día. Más no, ¿eh? Más no. Voy a cerrar de acá mejor. Pensé que iba a ser del hotel también. Yo también. Pero viajamos hoy día mismo y llegué hace instantes nada más. No está Tem, porque soy un ser humano y no voy a tener a Tem. Está esperando a ver si es que llega el avión o no. A ver qué hago con este chat. Se ve enviar un mensaje, ¿no? Que se vea todo. Saludos a Fabián. No, mucho. Estoy con un problema técnico acá. No, no, se me escondió todo. Se me escondió todo, compadre. No sé qué. ¡Ah! Ya. ¿Qué hice? ¿Qué hice? No sé qué pasa, weón. Ya ahí está. Sí, necesito a Tem. Porque además. No, pero ¿por qué se agranda? ¿Qué pasa? Bueno, ya no sé usar Windows. Ya no sé usar Windows. Ya, este es un video que empezó medio raro, pero se va a ir encaminando. Una vez que logre tener los dos chats a la vista. Lo primero, saludo a todos. Ralph Miller, 40 lucas a la galería Besita. Celebran azules por todo. Ralph Miller. Yo creo que lo que hoy día demostró es que la teoría de que poniendo entradas más caras no van a ir las personas que los inadaptados. Lo dejó muy claro. Era muy poca gente, pero se subieron a la reja y les pidieron que se bajaran y no se bajaron. Y no me lo tomo tan grave, pero creo que es una buena prueba de que no va por ahí el tema, ¿no? No va por ahí que educar a las personas, hacerles entender que si se caen de la reja se pueden romper la cabeza y matarse. O no pueden entrar más a los estadios. En fin. Mateo Ignacio, nuevo miembro, un verde. Gracias por creer en el balón. Grato viaje, a pesar de que por el día no es lo ideal. Fuimos, nos quedamos en el hotel que estuvo la selección. Estaba todo ploteado con Gary Medel, bastante incómodo. Llegamos tipo 11 de la mañana al hotel, descansamos, vi el final de Liverpool, bastante de Liverpool con Brighton. Y después me puse a ver el City con Arsenal y me aproveché de dormir una linda siesta antes de irnos al estadio. Aloha Manuel, ¿cómo estuvo Calama? Lo que pasa en Calama se queda en Calama. La verdad es que estuve durante el día en Calama, así que no es mucho lo que te puedo decir. Fui a McDonald's, quedé al lado del hotel a tomar desayuno. Estaba cagado de hambre. Bueno, ayer hice mucho deporte, anteayer también. Así que me comí un cuarto de libra con. A las 11 de la mañana, bueno, 11 y media. Debo agradecer a las personas de McDonald's, Calama, que me guardaron la billetera, se me quedó la billetera, me di cuenta después a las 4 de la tarde cuando no íbamos al estadio. Así que muchas gracias a las personas que trabajan en McDonald's, Calama, por la honestidad. Buenas personas. No vi muchas cosas más que el partido de la U. Cuando uno le va al estadio termina perdiéndose muchas cosas, no vi nada. No, ayer, ¿cuándo fue el clásico de Bavaria? Tampoco lo pude ver, comenté Católica. Y después, bueno, uno tiene familia, ¿no? No es el clásico de Bavaria, el Der Klassiker. Pero hablemos de lo que vi. Yo creo que la U jugó el mejor partido del campeonato globalmente. Por supuesto que ganar en el Monumental tiene un sabor especial y va a quedar para siempre como un hito, ¿no? Haber roto la maldición y fue un partido muy bueno la U en el primer tiempo, en el segundo lo sufrió un poco más. Pero creo que hoy día en los primeros 25 minutos también lo sufrió un poquito, pero se cierra bien la U, ¿eh? Un equipo que defiende bien y que lo hace de una forma donde cuesta rematarle al arco. Yo siento que el equipo de la U va encontrando funcionamiento. Hay que ver si sigue esta tendencia, si después le van a costar otros partidos como con Unión Española que viene ahora, que ganó un partido increíble, alcancé a ver los goles nada más de ese partido, veníamos en el vuelo. Y lo que me llama la atención es el buen rendimiento individual y colectivo. Creo que fue acertado el ingreso de Tapia, la defensa se vio sólida. De verdad, le llegaron poco a la U. Y fue el error de Fernández, que es una genialidad de Leiva, la asistencia más que nada, lo que le termina complicando un partido que debió ganar más cómodamente. Yo siento que el 3-1 en el minuto 89 fue demasiado sufrimiento. Un cabezazo ahí que sacó Castellón. Pero en general, bien, muy bien la U. Muy bien la U. Me traje mis apuntes, weón. Puta, me regalaba unas cosas que las voy a mostrar mañana en Balón Radio, pero extraordinario el estadio, ¿eh? Partamos por ahí. Mejor estadio. Pelea va a ser el mejor estadio de Chile, sin duda. Muy, muy, muy bonito, espectacular la cancha. Grande. Limpio. Muy bonito los murales de los ídolos de Cobreloa. Y bueno, comentar la U se está haciendo un agrado, weón, porque uno ve buenos partidos. No así Católica, de la que ya hablaré. Manuel, estamos tristes en Calama. Espero que seamos el equipo lo suficientemente competitivo para no descender. Soy realista y me conformo con eso. Alex Calcina. Sí, bueno, Cobreloa hoy día tuvo un par de rendimientos interesantes. Tiene un arquerazo, Cobreloa. Un arquerazo, un arquerazo. Si no es por Avellaneda, la U ganaba más fácil. Le falta defensa. Están algunos jugadores lesionados. Y cuando mejor estaba en el partido, hizo ese penal que pudo ser perfectamente roja, Diego González. Y bueno, bien Leiva, muy bien Leiva, muy bien. Bien García también, Arancibia, Insaurralde. Lo que pasa es que cuando te hacía un penal así de tonto, se te va todo al suelo. Y después la U perfectamente podría haber hecho más goles en el primer tiempo y quizás no terminaba el partido tan complicado, sobre todo cuando estuvo 2-1. Manuel, ¿viste la? No vi. La roja en el clásico. ¿Qué Daniel aguanta el balón? Sí, supe lo de Santiago Wander Magallanes. La verdad, me dormí una siesta a esa hora, bueno. Nos despertamos muy temprano para llegar. Después la Cobreloa, la U estuvo muy bueno. Y Unión Ñublense, vi los goles recién. Era una página media truchina, así que no vi las rojas. Y yo no sé, pues suben las jugadas muy cortas en esas páginas truchas, weón. Cuando la empujan al arco. Roger Rojas, nuevo miembro. Gracias por creer en el balón. Un verde, Roger Rojas. Bender Salgado. Hola Manuel, un saludo en su cumple a mi amigo Javier. Ay, qué latera la gente que pierde plata en esto. Javier Ledesma y un saludo grande a su familia, ¿eh? Ledesma, la familia Ledesma. No sabía la existencia de ese otro apellido. No había Sinner, no. No voy a Sinner. Bueno, la U bien, muy bien. Están los tres del fondo sólidos. Calderón es rusticón, pero cumple. Saldivia gana todos los cabezazos en las dos áreas. Tapia, sorprendentemente bien. Y yo diría el más flojo de la U fue Castellón en general, ¿no? Considerando que una jugada parecía en un doble achique de Avellaneda que salió rápido. Un poco lenta la salida de Castellón para el gol de Monroy. Después Díaz Poblete funciona muy bien, muy bien. Bueno, Poblete está jugando extraordinario. Y los laterales, sobre todo de la U hoy día, clave, clave los dos. Ormazábal y Morales. Después Guerrero está muy bien. Es un jugador que es el delantero de los tres de arriba de la U que toma buenas decisiones siempre. Fernández mezcla buenas con malas, hace cosas muy buenas y después comete errores como el que les costaron el gol a la U y que le complicaron el partido, increíblemente. Palacio Poco participativo a ratos, pero las veces que participó estuvo muy bien, muy bien. Y los que entran no parece que fueran a hacer un mayor aporte que los titulares. Quizás Mateos podría en algún momento llegar al nivel que mostró Ñublense, pero no me imagino a Guerra o a Pons quitándole un puesto a los delanteros, no, ni siquiera viajó a Sadi, no jugó Fuentealba, entró Castro, entró Ojeda al final. Y Pons hizo algunas cosas, diría, cabeceó un córner en contra y dejó solo a Leandro Fernández con un pivoteo. Yo diría que fue de lo mejorcito que ha mostrado Pons en la U en este campeonato. Y bueno, el mejor fue Morales, que termina haciendo un gol y haciendo una jugada al final extraordinaria. Pinta para pa que la U va a pelear hasta el título y no sé si habrá otro equipo que va a tener esta regularidad. Yo creo que está muy complicado porque Colo-Colo ahora empieza Copa Libertadores, Palestino empieza Copa Libertadores, que son los otros equipos que uno ve más o menos prendido, y Iquique uno tiene dudas, porque equipos que ascienden y pelean el título inmediatamente son pocos, por no decir ninguno recientemente. Entonces, Ñublense quizás lo podríamos contar como un equipo que estuvo peleando arriba, viniendo de la primera vez, pero cuesta y tiene muchos lesionados atrás, entonces uno se pregunta cuánto irá a durar lo de Iquique. Ojalá por el bien del campeonato que la U no se escape con tanta ventaja que parece poder tomar, ¿no? Porque realmente lo de hoy fue una exhibición, o sea, es un partido entretenido de ver, bien jugado, con un plan de juego, o sea, había movimientos muy buenos de Ormazábal y Guerrero que los dejaban solo a veces para correr toda la cancha. Por el sector derecho, creo que le costó mucho a Cobreloa defender la izquierda. Se notó que Palma es derecho, el lateral izquierdo en este caso. Y bueno, fue un partido favorable desde el gol para la U y que se complicó en el descuento hasta que hizo el gol Morales. Así que bien, bien, entretenida experiencia, salvo una persona rara que al final del partido me puteó por ser santiaguino. Que es una puteada muy curiosa, siempre he dicho, porque no sé, es como raro. Es divertido el razonamiento detrás de putear a alguien por ser de otra ciudad, ¿no? No es que uno elija vivir en la ciudad que vive, bueno, en fin. Pero yo creo que Cobreloa no va a descender ni pelear el descenso, pero tampoco va a pelear el título. Tiene lo justo. Es un equipo que está bien armado para mantenerse en la categoría y quizás pelear una Copa Sudamericana, ¿por qué no? Pero el título hoy día creo que quedó demostrado que le faltan algunos detalles. Yo creo que con el arquero que tiene, eso sí, va a costar ganarle a Cobreloa. Pero muy simpática la gente, o sea, me habían hablado de que era terrible ir al estadio, que te puteaban desde que uno que llegaba hasta que se iba, te juro que fue una persona al final del partido, y que me hacía como así, que no cachaba el gesto, hace mucho que no lo veía el gesto, y era por la pelota que le pegó en las bolingas a Ignacio Tapia, que no fue penal, que te diga, que no fue, ¿no? Me encantaría que fuera para tus intereses, pero le pegó el... Bueno, te juro que abrí la ventana y dije, porque me puteaba. Ay, ay, díganme, weón, le pegó en el pico. Por eso la pelota se detuvo. En fin, weón. Buena, ¿dormiste, comiste bien? No, 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 no. No, estos viajes se comen muy mal. Comidas de aeropuerto. Hablé del estadio, no sé si vale 40 lucas la galería, pero lo que vuelvo a decir es que poner entradas más caras no significa que no va a entrar gente a colgarse las rejas. Se me quedó la billetera en el McDonald's, bueno, no le pasó nada, increíble. Muy, bueno, fue a las 11 de la mañana, no había nadie. ¿Qué opina de Nico Córdoba con Morales? Puta, es el diario del lunes, weón. Es el diario del lunes. Y en su momento me pareció que era seria la idea de medirse por algunos rangos internacionales. Ahora, o sea, el tiempo, la verdad es que no le ha dado la razón a Nico Córdoba, porque no solamente juega bien Morales, sino que en Calama se pegó un pique en el minuto 90 de 70 metros para ganar el partido. Nicolás, Ormazal y Morales merecen llamada a selección. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Los dos están jugando muy bien. Ormazal cada día mejor. Mal amonestado, weón. Increíble la amonestación. Piero Massa tiene una manera de dirigir muy particular, con exceso de protagonismo y no necesariamente tan malas decisiones, porque en los cobros importantes creo que no se equivocó, pero toma decisiones contradictorias, amonesta en unas como la de Ormazábal, que yo creo que esa es una amarilla pelable, porque de verdad Insaurralde lo choca con la cara. No. Aquí sé que no hay nada. Ormazábal estaba como parado en posición, iba caminando, como los brazos un poquito abiertos, porque uno no camina con los brazos cerrados, como pensando en dar un pase, y aparece Insaurralde por detrás y se golpea. Si Insaurralde pretendía que lo expulsaran a Ormazábal por eso, está absolutamente loco, pero creo que no era ni amarilla. En fin, Manuel Guieta, nuevo miembro, gracias por creer en el Balán. No sé si Morales está más flaco, no. No. No, 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 no me parece que esté especialmente más flaco respecto a la última vez que lo vi o respecto al año pasado. Pero hizo un muy buen partido. Sí, mucho show con ¿cómo se llama? Con Castellón, que le iba a amonestar, que le al final, el momento de echarlo, no lo echaba. Si lo vaya, se amenaza y todo el rato, tenía que echarlo, me imagino. Pero bueno, no fue un partido donde trascendió el arbitraje. Podría haber echado a Diego González. Se cumplía que era una ocasión manifiesta de gol y que no tenía la intención de jugar la pelota, pero creo que la exageración de Palacio hace que no lo echen, porque si bien lo toma, también Palacio pega un salto para atrás, ¿no? Se acabó el prime de Piero Massa. No sé, siempre ha sido muy protagonista. Tiene que tratar de salir menos en cámara, creo yo. Pero es como pedir. Pérez al Olmo. Tener que hacerlo yo personalmente es como latero. Nico, tú eres una mala persona. Con respeto te lo digo también. Estás leyendo esta hueá. Listo. Se nota cuando saca tarjeta, le hace toda una performance a los jugadores. Totalmente, totalmente. Bien, veamos cómo queda la tabla después de. Tampoco va a ser tan largo este video, bueno, llegué tardísimo. ¿Dónde está mi teléfono? Acá. Ya. Iquique por diferencia de gol. Iquique ha tenido un poco de fortuna con los expulsados del rival, ¿no? Pero eso no le quita mérito a un equipo que viene de la B y que ha tenido muchos lesionados en defensa. 16 puntos, igual que la U. Solo empató el primer partido con Everton. Después Palestino, 11, que para mí tiene un gran mérito porque ha hecho dos fases de Copa Libertadores con un plantel más reducido que Colo-Colo. Ya voy a hablar de ese partido a continuación. Unión se metió ahí, bien Unión. Unión empezó mal, pero ha seguido muy bien, ¿eh? Cobreloa se queda con 10. O'Higgins ganó los tres primeros, perdió los tres últimos. Coquimbo ganó, merecía. Coquimbo empieza a aparecer donde debería estar en la tabla. Everton, como siempre, decepciona. Uno espera más de Everton. Huachipato, discreto, pero mejor que Católica, debió ganar. Ñublense, no vi el partido. Pero los goles de Ñublense son unos espantos de Unión Española. Uno trata de pedir foul en el área Arangui. Otro de los goles que me acuerdo pasa entre medio de la barrera. Se complicó solo el partido de Unión Española. Católica voy a hablar más adelante. Y Copiapó ganó. Buen triunfo. Entre Calera, Audax, Copiapó y Cobresal estaba complicada la cosa. Y Católica. Católica no la tiene fácil. Jugando como está. Bien, hablemos de Colo-Colo. La Colo-Colo. Partido que se jugó al Monumental y que tuvo muchas incidencias en el primer tiempo. Rápidamente, goles, expulsados. Terminó goleando Colo Colo, pero creo que le costó mucho. Y si no es por la expulsión de Riquelme, no sé si ganaba el partido. Pero bueno, se ha discutido mucho de las tarjetas. Una lata cuando te voy a comentar estos partidos que hay que comentar arbitrajes más que partidos, ¿no? Solo voy a decir que el reglamento es muy ambiguo con eso. Se deben considerar las cosas, pero no necesariamente tiene que tener las cuatro condiciones para que te echen. Pero se tienen que considerar, como ya, tomemos en cuenta estas cuatro cosas. ¿Merece ser echado o no? Queda a criterio del árbitro. En este caso creo que el manotazo como al final puede haber sido, pero habría que preguntarle al árbitro por qué echó a Nacho González. Lo que muchos dicen, si era al revés, ¿lo echaba o no lo echaba? No sé. A Brian Cortés lo echaron el año pasado, o antepasado, ¿no? Con un partido con Palestino, por una mano, eso sí. Después, lo de Falcón, quizás viendo la repetición, uno siente que el jugador de Everton exagera, ¿no? Pero en velocidad normal y el árbitro al lado se ve como que Falcón le tira un cabezazo, o sea, para mí bien expulsado. ¿Lo resolvía las dos con amarilla? Probablemente, probablemente. Pero bueno, él puso una vara, un criterio bastante bajo y mostró un montón de tarjetas. Ahora, esto para Falcón va a ser complicado. Allá es cuarta expulsión, contando el año pasado, donde que podría ser evitable en su vida y que se la gana por exceso de ímpetu. Está bien que le hacen un foul antes, ¿no? Pero se expulsó solo para mí. Y estas cuestiones a los entrenadores les empiezan a molestar, ¿no? Vamos a ver qué decisiones va tomando en el largo plazo con Falcón. No, mira, no estaba en la banca. Increíble esto, con cinco cambios no podés llevar más de siete jugadores a la banca. No estaba Amor en la banca. Va a estar en Copa Libertadores, pero cuidado con que vaya perdiendo el puesto Falcón por este tipo de cosas, no por rendimiento, porque si no tuviera estos exabruptos, todos estamos de acuerdo que es un buen central y sobre todo un buen marcador mano a mano. Pero tiene estas cuestiones que hacen impredecible y que te pueden complicar un partido y después hasta el título, ¿no? Después termina ganando Colo-Colo con los goles de Bimber, de Palacios muy seguido y al final el golazo de Lucas Cepeda. Pero le costó, y le está costando cuando se le meten atrás a Colo Colo, algo parecido a lo que le pasaba con Quintero. No tenemos nada que revisar. Basta de Falcón, Manuel. Cero confianza. Otra cosa, detesto ese dedito de mandar a callar a los jugadores. La gente paga. ¿Qué carajo se creen? Yo también creo que es sentirse demasiado importante mandar a callar, ¿no? Escuché el relato de. No, no, no escuché el relato de Claudio, ¿no? Vi el gol de un volumen mediano bajo. Estaba en la casa de mis suegros con mi familia. Así que no escuché el relato. Lucas se pega, pero no se caga. Ya quiero ver el día del clásico universitario, Manuel, para ver el baile morboso que le dará la U de Chile a Católica. Está pa, en este momento para baile morboso. Está, sí. Ya vamos a hablar de Católica. Pero bueno, Colo Colo tiene que jugar a mitad de semana, Copa Libertadores. Local contra Cerro Porteño, una verdadera final. Hay que ver. Vidal ni siquiera citado, no ha estado entrenando con normalidad. Sí, yo estoy muy de acuerdo esto de las puteadas, weón. Creo que es algo que deberíamos tratar de ir cambiando de a poco. Esto de las puteadas. Uno ve gente, pero sacada, con niños de la mano. Al final, sobre todo cuando Marcelo Díaz hacía las entrevistas a Morales y a Gustavo Álvarez, hay gente que se queda y hay niños ahí. Yo creo que uno se va poniendo más viejo, uno dice, puta, mal ejemplo, weón. Aunque yo putié de lo lindo cuando fui hincha, para que andar con weá. Pero iba solo al estadio también. A veces iba con mi familia. Mi papá se enojó mucho una vez. Pero no puedo decir, no puedo contar la historia porque no puedo contarla. Sí, estoy de acuerdo con Marcus, que la U juega bien, pero tiene poco plantel. Se nota cuando entran los suplentes. Lo de Vidal, si no juega el miércoles, no sé, pero me han dicho que no está bien Vidal. O sea, si juega, a jugar de nuevo tres cuartos. Pero eso es lo que me dicen. Uno al final no sabe esto, que no haya parte médico, que no sea exámenes. Miércoles a las 9 vamos a tener Balón Fútbol Club después de eso. Colocó los Cerro Porteño de Paraguay. Aprovechemos de ver la fase de la Copa Libertadores. Yo creo que Colo-Colo está bien atrás. Falcón tiene esto exabrupto a nivel local, ¿eh? Porque internacionalmente pareciera jugar más concentrado. Lo del domingo fue. No, el sábado fue insólito, weón, ¿eh? Insólito. Son de esas cosas que se convierten como en imágenes que dan la vuelta al mundo. El jugador festeja y le muestra una roja. Es raro. Es todo muy raro. Bien. No raro, pero. En realidad no es la palabra raro. Poco curioso, por decirlo de alguna manera. Copa Libertadores. Empieza para el equipo chileno rápidamente. Mañana. Cobresal Barcelona a las 7 de la tarde en el mismo estadio que estuvimos mañana. El día en realidad es lunes 1. Ya empezó a abrir, ¿eh? April Fool. Los gringos en toda clase de chistes fome. Es su día de lo inocente hoy día. Cobresal Barcelona el martes a las 7 de la tarde. Después, equipo chileno, Huachipato Estudiante el miércoles a las 7. Ojo con las redes sociales de Estudiantes, que van a estar haciendo un lindo homenaje. El miércoles juega Colo-Colo con Cerro Porteño, el partido clave del grupo. Este lo tiene que ganar Colo-Colo si quiere clasificar. El partido clave, a octavos de final de la Libertadores. Y Palestino Bolívar el jueves. Ese partido entiendo que es en el Estadio Nacional. Ah, el Teniente, mira, se cambió. Ahora que fue aprobado el teniente. Que es igual fome que tu equipo no juegue en tu ciudad, weón. Pero bueno, eso respecto a la Copa Libertadores que empieza esta semana. La Copa Sudamericana, aprovechando que estamos aquí. También empieza esta semana. Ahí tiene dos equipos chilenos participando. ¿Cuándo juegan los equipos chilenos? Se pregunta usted. Bueno, yo también me lo pregunto. El miércoles en Brasil, en Sao Paulo. Bragantino contra Coquimbo Unido. ¿Dónde se juega este partido? Estadio Nad. No conozco este estadio. Vamos a conocer dónde juega Palestino. Estadio multiuso, ¿eh? Ah, no es un estadio muy moderno. A ver, aquí hay una foto actual. Mira, aquí juega. Se parece al Estadio de Libertad de Paraguay. Bueno, entiendo que Red Bull Bragantino no tiene muchos hinchas. Uno siempre aprende algo. Bien, Bragantino Coquimbo entonces el miércoles a la misma hora de Colo-Colo va a estar jugando. Y Alianza Petrolera Calera el miércoles a las 11 de la noche. Pero por Dios. Bueno, vamos a estar en vivo ahí. Siguiendo las alternativas que nos ofrezca este duelo. Alianza Petrolera. Bien. Avanzo. Puta, esperaba un estadio de otro nivel, la verdad. Marcus. El tema de jugar en Calama con Barcelona y Guayaquil, que Guayaquil juega, o sea, que Barcelona juega habitualmente en Quito, entonces para Barcelona no. juega varios partidos de la liga local en Quito, la mitad de hecho, o no sé, seis. Entonces no hay contra Barcelona, no hay ninguna ventaja especial jugar en Calama. ¿Cobresal es el peor de cara a la Libertadores? Sí, bueno. Y creo que se le están juntando todas las malas. Está como se le fracturó Nelson Sepúlveda en este partido que estaba empatando con Palestino, le expulsan a Céspedes, nacido para ser jugador de fútbol. No creo que sea hacerse lo importante mandar a callar cuando hablan de Colo Colo 24-7. Es normal que se sientan así. ¿Pero a quién hace callar? Palacio en general es un jugador que es bien tratado por la crítica, ¿o no? O lee mucho redes sociales. Pero no es un jugador especialmente apuntado. Yo creo que, de hecho, yo no sé si será hasta demasiado alabado. Diego López era el técnico de Barcelona. Diego López, el ex U. ¿Sabéis qué comentar la U estos últimos años? Aparte de que jugaba mal, la U era fome. A mí me tocaron igual buenos partidos. Con Diego López, creo, de técnico, me tocó ese gol donde el partido en Santa Laura, que hace un gol Bastián Tapia al final con la Calera, que fue uno de los buenos partidos que me tocó en la U en esa época. Pero el año pasado, salvo los clásicos universitarios, que jugaba muy bien, la U no era entretenida de comentar, bueno. Y ahora está entretenidísimo. Aparte que es un equipo yo, mira, tenía mis dudas con Marcelo Díaz pero el equipo es como lo que hace Vecchio en Unión. No corre tanto, nunca se pega unos piques, o igual se pegó sus piques Marcelo Díaz hoy día, pero el equipo tiene un funcionamiento donde su rol en la cancha no es pegarse piques de 40 metros, correr en velocidad, pero hace tan bien su trabajo y el resto del equipo acompaña tan bien alrededor de Marcelo Díaz, que no sea rápido, porque no quiero decir lentitud, porque la verdad es que no es lenta la palabra, no es un jugador súper veloz, tampoco es que sea lentísimo, pero él no necesita ser más rápido de lo que es. Si el equipo está afinado como hoy día alrededor de él, bueno, la verdad funciona muy bien. Bueno. Palacio es el típico jugador que cuando no le sale algo se amurra, por eso mandó a callar a los hinchas, por eso porque le dijeron amurrado. Martínez Roe 7. Yo creo que le hace muy mal al jugador de fútbol la red social. Mal, mal, mal. Muy mal. No creo que les aporte nada. Tienen buenos sueldos, no es que necesiten ganar seguidores para hacer campañitas en Instagram. Y lo único que leen es hate y, weón. Como el comentario del weón que me escribió recién en Twitch, que al final uno quiere leer que le escriban, weón, a él hay pura weá, weón. Get a fucking life, weón, ¿ah? Weón, dedícate a otra cosa, tantas cosas que hay para primero andarle comentando. Y ok, es algo que la gente hace, escribir cosas desagradables, pesadas. Pero estar preocupado, si muchas veces son niñitos, weón. Algunos van al colegio, imagínate, están mandando a callar. ¿A quién estáis mandando a callar? Bueno, en fin, son cosas que hacen los jugadores. Hablemos del desastre de. Bueno, hay un arquero que tiene 100% de efectividad en atajadas en este campeonato. Un solo arquero. Hoy día preparando el partido, buscaba estadísticas para hablar de. No quiero notificaciones de Villarreal, Atlético Madrid, weón. Da cagar, weón. Buscando calificaciones. Sanabria Pérez tiene 100% de efectividad en tiro al arco. Qué mal está Católica, weón. Yo creo que la jugada que refleja lo mal que está Católica, aparte de los palos, que fue un milagro que no haya perdido ayer, la verdad. Fue la jugada que se pierde Maximiliano Rodríguez. No. ¿Cuál es el? Gutiérrez, Maximiliano Gutiérrez, que jugó más adelantado ayer. Que llega a Montes y él solo por la derecha. Está la defensa totalmente fuera de foco. Cargada hacia el lado derecho. Por la izquierda le entran dos jugadores. Remata, se apura. Le termina atajando como con la rodilla a Sebastián Pérez. Pero ahí está. Es un equipo que está desordenado, perdido, que pierde la pelota en la salida permanentemente, que queda desordenadísimo, que pierde las marcas, que está sin amor propio, que tiene un San Pedri fallando goles o no participando como en este partido, pero fallando goles fáciles como con Audax Italiano. Otros jugadores que amagaron una mejoría como Tapia, Montes, se han quedado. Y bueno, Aravena entró y fue el único que generó un poco. Más encima Aravena, que es el único que hace algo, lo putean, weón, ¿no? Lo putea Pinares, lo putea San Pedri, weón. ¿Qué quieren que haga? Pobre Aravena, weón. El contexto del equipo te puede valorizar o desvalorizar claramente, ¿no? Yo, bueno, ayer estaba Alejandro Lorca relatando en la radio y estaba tan malo el partido que había un momento que con Josué, que estaba ayer conduciendo, estábamos mirando lo del Leverkusen, que me dice, bueno, va perdiendo el Leverkusen. Y yo estaba con mi computador, pusimos el partido, bueno, lo dio vuelta, increíble, increíble. Y vimos los goles de Ben, y cómo le, bueno, de 4-1 pasó a 3-3, bueno, le anularon el gol y empataron. Bueno, está bien, Benny, Ben, muy bien. Pero, weón, el partido no se jugaba. La cantidad de errores. Huachipato, muy poco fuego, muy poco fuego, muy poca fuerza de gol. Está jugando. Tiene muy buenos jugadores de atrás. Atrás. Yo creo que una buena defensa. Me quedan ciertas dudas con el arquero. Loyola volvió muy bien. De hecho, con Loyola y Gutiérrez por la derecha, pero era. Huachipato le quitaba la pelota en tres cuartos de cancha propio a Católica. Pero después le falta poder de gol. No. No ha podido replicar lo que tenía el año pasado en contundencia. Y ahí, weón, de repente se te abre el arco. Si igual pegó tres tiros en los palos. Pero plantel mal conformado. Igual que el año pasado, no parece haber mucha jerarquía. Y habrá que ver, porque a Thiago Núñez no se le puede juzgar por tres entrenamientos, ¿no? Pero yo creo que va a tener que tocar varias cosas. Y siento que hay jugadores que. O sea, que nadie tiene el puesto asegurado, salvo Sebastián Pérez en este momento y Aravena. El resto son candidatos a salir todos. Difícil encontrar una dupla en este momento que rinda más que la que hay en centrales, digo. Soto y Mena muy al debe, muy al debe. Canales ha sido una gran decepción, yo creo. Una pena porque es un jugador que prometía o promete mucho para el fútbol chileno, pero no está jugando ni cerca de lo que se espera de él. Agustín Farías creo que no era el momento. Ya está grande y quizás era antes si lo iba a contratar, pero no. Me pareció rara la contratación. O sea, no quiero decir turbia, sino. Mal leído el momento para traerse a Faría. En una zona donde sufriste mucho el año pasado, se te fue Saavedra, que más encima la está rompiendo en Rusia. Uno ve el compacto de Saavedra del último partido, weón, parece que llega al área, weón. Falta que empiece a hacer goles, weón. Y después, bueno, Pinares, Simbi Cuevas, junté a Cuevas con Pinares, Pineda. Pero bueno. Entre los dos no hacen uno. Montes lamentablemente se lesionó, pero no está, no está, no, no, bueno, debió perder ayer. Cuando termina el partido y Gasolo dice, no, fue justo el empate. Yo, ¿qué partido vio Gasolo, weón? Este fin de semana juegan con Cobresal, sí, si pierde, por supuesto que queda complicado. Si Católica está abajo en la tabla, weón. Está mal, está mal, está mal. Ay, qué lata cuando pasa esta primera edición, Chile. ¿Por qué no siempre me sale? A ver, Católica pierde con Cobresal. Cobresal queda un punto. que en este momento es el colista. Ya Copiapó está 3. O sea, hay que, siempre hay que pensar en Copiapó, en el 15. Es la zona de la línea de flotación. Hoy día Católica está solamente 3 puntos arriba de la línea de flotación y jugando muy mal. No creo que peor que la Calera, Audax y Copiapó y Cobresal, pero por ahí no le puedo ni ganar a la Calera ni a Audax. Después perdió con Ñublense, empató con Huachipato, perdió con Everton, perdió con Coquimbo. Y la próxima fecha. A ver. Ñublense juega con Colo-Colo. Hay que ver qué pasa en Copa Libertadores. Copiapó, local contra Iquique. Sábado a las 2:30. Cágate calor, weón. Católica 5:30 con Cobresal. Esto no sé si está ajustado por los horarios de ahora, no entiendo nada. Sábado a las 3. Bueno, es que empezó abril, ya se puede empezar a jugar en cualquier horario. Everton, Audax, Calera, O'Higgins y ahí está. Se le puede complicar en la próxima fecha a Católica. O sea, el partido en Copiapó siempre es difícil, creo yo. Cuando estás en esa zona es un chicle, no puedes salirte. Es muy temprano en el campeonato para decir que Católica está peleando el descenso, pero objetivamente por rendimiento, la posición en la tabla es buena. Así como, o sea, buena, diría, es justa. Así como yo encontraba que Coquimbo, que al principio de esta fecha estaba con 5 puntos, estaba mal en la tabla respecto a lo que había mostrado, quizás Everton merecería un poco más también. El resto de los equipos están donde tienen que estar, todos, diría yo. Unión ha mejorado mucho, Palestino es de los mejores, Iquique y la U que hablar, y los que están mal están todos atrás. Católica, Calera, Audax, Copiapó y Cobresal. Nadie tiene más puntos de lo que merece acá. Pero bueno. 25 minutos ya. Bien. Así con el fútbol chileno. Mañana vamos a re repasar todo en Balón Radio. Por último, hablemos brevemente de lo poco que vive el fútbol internacional. Decepcionante partido Arsenal City desde el punto de vista del espectáculo, pero llamativo lo que hizo Arsenal. Se arratonó Me encanta cuando pasan estas cosas. ¿Dónde están los defensores del fútbol lírico de Arsenal cuando pasa esto, no? Celular. 27% de posesión, weón. 27. Y las llegadas fueron malas todas. No, no hubo grandes llegadas. Pero bueno, Arsenal tenía que salir vivo de este partido. Tenía que salir vivo. Era lo importante. Lo importante. Después, weón, habrá tiempo para pa jugar mejor y salió vivo. Empató a 0. Liverpool, gran ganador. Yo soy amigo de Jorge Abravanel y del Bambino. Pero a veces se pasan. Yo entiendo, es emocionante ver a jugadores de tu nacionalidad jugando en la Premier. Pero centrar el gol de Salah en la asistencia de McAllister y olvidarse que por el otro lado Darwin Núñez empujó un hueón del Brighton. Se lo llevó, digamos, lo empujó, se lo llevó y lo dejó en la mitad del área, habilitando a todo el mundo. No sé, no mencionarlo. La clave del gol es que Darwin Núñez, en el otro lado del área, estaba metiendo un hueón hasta la línea del área chica prácticamente y le dejó todo ese espacio a Salah para que entrara solo. En fin, golazo. Y bien McAllister, está jugando muy bien, weón. Una cosa no quita la otra. Liverpool ganó un partido, lo dio vuelta. No le había ganado nunca de Cherby. Cara de música, ¿eh? Es un buen dato de Barabales, sin duda. Y donde estamos mal es donde nuestro pedido. Era buen triunfo el del Sheffield, weón. Llegaba a 16. Y si siguen descontando puntos, van a. Quizás desciende el City, weón. Pero era bueno ganar, weón. Era bueno ganar. Era un buen triunfo. Fueron buenos goles los dos de Ben. Y gran asistencia. Lo va a terminar siendo el titular de la selección, Ben. De 9. Lo va a convertir en le va, va, Se me ocurre que tiene, sobre todo en ciertos partidos, como de visita contra rivales fuertes, con cancha a favor, mucho potencial, Ben. Aparte, está resolviendo rápido, weón. Volvió a vivir, weón. Volvió a vivir. En Villarreal le pasaba lo mismo que con Berizzo, lo ponían de volante por la izquierda. Sí, hoy día, increíblemente, los partidos en Chile estuvieron Diego Santander mejores que Arsenal City. Sí, puta, yo creo que la excesiva Zalamera, pasa con Alexis también, ¿eh? De repente, Giorgio están en un partido que tú cachai que no está para que entre Alexis. Estaban ganando 1-0. Y es para meter un par de centrales y aguantar. Y hay que meter a Alexis Sánchez, ¿no? Bueno, no es necesario que lo digáis. No, en Chile no vamos a creer que hay un ídolo porque lo decís, weón. No, hoy día no fue el City de Julián, hoy día fue el City de Haaland, que no hace gol en partido importante. Sí, McAllister en todo caso, independiente de esto, está jugando la raja. Está jugando bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Quiero que gane el Liverpool la Premier y que Jürgen se despide con un título. Sería hermoso. Y que después venga un fair play financiero atómico, retroactivo y le dé al Manchester United el título con Mou. Yo creo que Osorio, por supuesto que va a despertar interés. Hacerle un gol a Francia tiene un impacto importante, ¿no? Además, no es un gol que la empujaste en la línea, bueno. Es un golazo. Pero tiene que tomarse las cosas con calma. Yo creo que el fútbol danés es una muy. Los grandes jugadores de hoy han pasado todos por estas ligas secundarias que son academias de jugadores profesionales en el fondo. Adeyemi hizo un gol ayer al Bayern Múnich y Adeyemi jugaba en el Salzburgo junto con el mismo equipo, digamos, donde jugó Haaland, donde jugó Matías Chesco, el actual delantero del Leipzig. Yo siento que este tipo de pasos bien tomados pueden ser. Si Osorio igual se fue de Chile con muchos partidos en primera división. Lo que pasa es que no ha tenido un entrenador que. O sea, por supuesto que. Los incidentes que él tuvo, que fueron. A ver, yo no fui el que dije que se había agarrado a combos con Berizzo. Eso lo dijo otra persona que arrancó el país 10 años. Yo lo que sí dijo, y lo digo, porque me lo contaron, una persona que tengo mucha confianza y que sé que esto pasó, es que en algún momento Berizzo habló con él por su actitud y tuvo estos problemas que todos vimos en el sub-20, con gesticulaciones hacia afuera de la cancha, durante los partidos, o sea. Pero después, esto pasó en enero, febrero, en un micro, no, creo que se lesiona en los amistosos de marzo, en el amistoso que hay con Paraguay. Y ahí es donde tiene esta conversación con Berizzo, que Berizzo lo vio como con poca actitud. Y le ofreció quedarse, creo que tenía una lesión, le ofreció quedarse en la selección, más o menos así fue la historia. Pero después hubo un momento donde entraba y se notaba, contra la Católica entró unos minutos y no sé qué, y ahí ya yo creo que Pellegrino tuvo como mucho tiempo para haberle sacado más rendimiento a él y a otros jugadores, y la U de Pellegrino nunca jugó bien. Y cuando se le lesionó Fernández, se notó mucho. Pero bueno, son jugadores jóvenes. Y pasa con Pizarro también, que hay demasiadas expectativas en él. Y cumplió 19 años recién este fin de semana. Son muy jóvenes. Marcelino está aquí. ¿Qué atendrá Marcelino? Que está jugando ahora bien, finalmente. Jugó muy bien con Francia. Tiene 24 años. Recién cumplido también, desde marzo, del 1 de marzo. Echeverría, ponte tú. ¿Cuánto se demoró en? Tiene 28. Entonces, aquí de repente los jugadores no todos explotan a los 17 años. ¿De verdad prefiere a Gus? No, 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 yo no digo eso, sí, yo no. No, 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 nada contra el Bambino ni contra Jorge, pero esa jugada es notable lo que hace Darwin Núñez. Confío en que Ben seguirá en la Premier en el equipo de medianía de tabla. Ojalá. Ojalá. Pero no, dije, lo de la juventud es relativo. O sea, ideal que exploten a los 19 y 20 sean extraordinarios. Pero Alexis Ponte tuvo su prime, lo tuvo. No lo tuvo tan joven, weón. Fue en el Arsenal. Se está jugando bien Alarcón. Bueno, yo creo que ir a Argentina es un paso muy bueno para un jugador profesional, weón. Es más futbolizado el país. Ya, señores, nos vamos. Mañana Balón Radio a las 12. Gracias a los que estuvieron. Y eso. Buenas noches. La Leicester se asciende. En Udinese. No, pero jugaba bien en Udinese, pero su prime fue en Arsenal. Estamos todos de acuerdo. Bien. Nos vamos. ¿Cómo termino esto acá? Ya, mañana está.